Y ahora sí, vamos a este espacio sobre el que muchos caballeros me han preguntado estos días. ¿Cuándo vas a hacer lo de la calvicie, Cristina? Bueno, pues lo vamos a hacer ahora. De hecho, después lo podrás descargar en internet. Don Sergio Bañó Galván es dermatólogo, es tricólogo, que es el especialista del cabello, atención, y cirujano capilar. Es director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Un placer. Aquí estoy con Carmen Lomana y con un montón de oyentes, calvos, semicalvos y calvos futuros, que están preocupados por su pelo, porque este es un mal muy eminentemente masculino, ¿verdad?
Sí, realmente la alopecia es un problema que suele afectar a los varones, pero cada vez vamos viendo más casos de mujeres y tenemos la percepción que algunas formas de caída de pelo están aumentando mucho en los últimos años en la población femenina.
A lo mejor por el estrés, por la incorporación laboral.
Sí, existen más de 100 diferentes causas de alopecia, desde causas hormonales, genéticas, alimenticias, el propio estrés. Es muy importante hacer primero un diagnóstico del tipo específico de alopecia, porque existen más de 100 tipos diferentes.
Fíjate. Yo quería preguntarle una cosa, soy Carmen Lomana.
Hola, Carmen.
¿Es cierto eso que se dice o se asocia a la pérdida de pelo con un exceso de testosterona, de masculinidad? Porque en las mujeres ya sabemos que hay un momento en que se empieza a perder pelo o tienes peor calidad, que es después de la menopausia. Pero en los hombres a veces con 20 años, 23, ya están con calvicie. Yo creo que hay genética, pero explíquenos usted si es cierto esa relación.
Por supuesto, Carmen. La causa más frecuente de alopecia es la alopecia que llamamos androgénica, que tiene una causa genética y hormonal. Y esas hormonas principalmente son las hormonas masculinas. Por eso suele afectar a los hombres, pero vemos también muchos casos en mujeres, especialmente a partir de la menopausia, cuando la relación de las hormonas masculinas y femeninas cambia. Pero también vemos casos en chicas jóvenes que además pueden tener algún problema de exceso de hormonas masculinas.
O sea que realmente sí que son más viriles los calvos.
Más que viril, digamos que les hace más efecto un nivel de hormonas normal en la raíz del pelo. No es que tengan más masculinidad, sino que la raíz es más sensible al efecto de las hormonas masculinas y por eso se hace fina y se acaba perdiendo.
Vaya por Dios.
Y luego la alimentación, ¿no? La alimentación es muy importante en las mujeres que están algunas siempre a régimen. Entonces tienes que nutrir el bulbo del pelo.
La alimentación es importante, pero una correcta alimentación puede no evitar el desarrollo de una alopecia, porque la alopecia puede tener otras causas, como en este caso la causa hormonal y genética. Pero en efecto, cuando una mujer hace una dieta extrema, además se sobreañade otro tipo de caída de pelo, que llamamos efluvio telógeno, por lo cual es muy importante llevar una dieta equilibrada.
Don Sergio, yo he leído que los españoles son más calvos que los habitantes del resto del mundo.
Depende de con quién nos comparemos. Por ejemplo, existe una mayor incidencia de alopecia en la cuenca mediterránea que, por ejemplo, en Asia, pero luego es muy frecuente también en países como en zonas como Sudamérica, o sea que depende un poco de con quién nos comparemos.
Pues los asiáticos, en general, le puedo asegurar, y porque la población inmigrante es muy frecuente entre nosotros, que hay muchos menos calvos latinos y muchos menos calvos norteamericanos y centroeuropeos que españoles y mediterráneos.
Sí, muchas veces también es un sesgo de que consultan menos, porque nosotros la verdad que en la consulta sí que vemos países de esas, pacientes de esas localizaciones también. Pero quizá es difícil a veces hacer un estudio comparativo exacto de la incidencia real en nuestro país frente a otros, pero es verdad que en la cuenca mediterránea es un problema especialmente frecuente, tanto en hombres como en mujeres.
¿Puede ser por el calor, que se suda mucho o no?
No, seguramente no.
Bueno, porque
sea por factores
en Asia...
genéticos.
Los chinos tienen muchísimo pelo.
Sí,
es muy raro ver
muy
un chino
afortunados.
Calvo, un japonés, un asiático. Es
en efecto, pero probablemente tenga más que ver con factores genéticos más que con factores ambientales.
Factores genéticos, y esta semana ha salido un informe muy minucioso sobre la influencia de la contaminación.
Sí, acaba de celebrarse el Congreso Europeo de Dermatología aquí en Madrid y han presentado un estudio muy preliminar realizado en laboratorio en el cual exponían a pelos humanos a diferentes contaminantes, entre ellos partículas de diésel, de gasolina, y se ha comprobado en laboratorio que esas partículas alteraban ciertas vías del crecimiento del pelo. Ojo, esto no quiere decir que en la realidad ya nos vayamos a quedar calvos por la contaminación, pero sí que abre una línea de investigación nueva para ver el efecto real de esas partículas contaminantes sobre el crecimiento del cabello.
Tú sabes, o usted sabe, que ahora hay unos champús especiales para limpiar precisamente todos los residuos que van quedando, que con un champú normal pues no se va. Y es como hacerte un peeling en la cabeza, sí, y en el pelo, y verdaderamente se nota, te lo deja luego mucho más brillante y suelto.
Ah, yo eso no tenía ni idea.
Pues sí, yo sí, porque me cuido mucho el pelo. Me acaba de preguntar una señora por unas pastillas que tomo, se lo ha notado.
¿Y eso funciona, doctor?
Bueno, los exfoliantes del cuero cabelludo sí que pueden producir una mejora cosmética inmediata sobre el cabello, limpiarlo, como dice Carmen, de forma más intensa, pero nuevamente no va a evitar la progresión de una alopecia que tenga un origen hormonal o genético. Es decir, el pelo crece en la raíz folicular, que es una estructura que está unos 3 o 4 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo, y lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera a nivel cosmético no va a influir ni positiva ni negativamente. Por eso solemos decir que las lacas, gominas, tintes, etcétera, nunca producen a nadie que se vaya a quedar calvo, que eso es un falso mito muy extendido en la población.
Hombre, si te quemas el pelo con agua oxigenada, se te cae.
Se te pone feo, pero no se te cae.
Se puede caer, pero luego la raíz, si funciona bien, vuelve a producir otro pelo. De la misma forma.
¿Y lo de llevar gorra? ¿Y lo de llevar gorra y gorros?
Tampoco. Iba a poner el ejemplo. De la misma forma que, por ejemplo, si se rompe una
uña,
pues la uña luego vuelve a crecer.
Pero si muchísimas monjas se quedan calvas después de años y años de toca.
Pero si han quedado igual, sin serlo.
Es un falso mito.
Y hombre, todo convento.
No influye el llevar un determinado gorro o algo que realice presión externa, no va a influir en la raíz.
¿Y eso no impide que transpire el cuero cabelludo?
No, de hecho el concepto de que transpire es un concepto erróneo, porque digamos que no respira la piel del cuero cabelludo, por lo tanto eso es un falso mito. Yo lo repito diariamente 20 veces a los pacientes,
no
hay que preocuparse.
Lo de lavarte el pelo mucho, yo tengo un ejemplo que a mí me dejó sorprendida. Yo estuve en Supervivientes y me pasé 2 meses sin lavarme el pelo con agua dulce. Nada, era lo del mar, me frotaba ahí. Y yo soñaba que me cogía el pelo y se me quedaba en la mano, porque era una masa ahí entre salitre, arena. Bueno, pues cuando salí de ahí y me lavé el pelo, nunca en mi vida lo he tenido más bonito. Por lo que hablaba usted de la contaminación, quizá, o los oligoelementos del mar, no sé.
Sí,
fue impresionante.
En efecto, la parte cosmética del pelo puede variar mucho en función del tipo de lavado, cosmético, champú que se utilice, incluso en la zona geográfica, pero eso no va a hacer que nadie se quede ni calvo ni que le mejore la calvicie. Eso es importante conocerlo. Cuando alguien clarea, hay que consultar a un médico porque puede tener un problema de la raíz del pelo que requiere un tratamiento específico en función del tipo de caída que tenga.
Oiga, doctor, ¿y usted cree en los crecepelos? ¿En algunos productos que se venden por ahí?
Los crecepelos que normalmente se anuncian a nivel, publicitario, no tienen absolutamente ninguna efectividad demostrada. De hecho, lo que realmente tiene efectividad, que son los medicamentos, por ley no se pueden anunciar. Pero decir a la audiencia que sí que existen muchos tratamientos que son efectivos para detener, y no solo detener, sino mejorar la densidad capilar en pacientes con alopecia. Pero es importante empezarlos de forma precoz para obtener un buen resultado. Cuando se ha perdido el pelo, pues ya solo queda el que hagamos un trasplante capilar. Pero en pacientes que vienen muy pronto a la consulta, normalmente hoy en día, con las herramientas terapéuticas que tenemos, conseguimos no solo frenar, sino que el paciente mejore.
Oh, fíjate.
Y ese que estuvo tan de moda, ¿cómo se llama? Que te sale el pelo en el cuerpo en vez de en la cabeza.
El minoxidil, sí.
Minoxidil, que ha pasado con los niños ahora.
Bueno, esto ha sido un error, puntual, en el cual se ha administrado una dosis mucho mayor de la debida de un medicamento. De hecho, no se quería ni administrar ese medicamento, sino otro. Pero el minoxidil es una de nuestras armas terapéuticas más efectivas para frenar la alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Y bien utilizado, es un tratamiento muy, 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 muy útil en la práctica diaria.
Mira, ¿y cortarse las puntas del pelo o raparse hace que el pelo crezca más fuerte?
No, nuevamente ese es otro falso mito. El cortarse las puntas hace que parezca que tengamos el pelo cosméticamente más sano, porque se evita ese efecto de apertura de puntas, pero no llega ninguna información a la raíz. Es decir, el llevarlo más corto, más largo, cortarlo o no cortarlo, no va a influir en que la raíz produzca un pelo más grueso o más fino.
Y si utilizamos planchas de estas que utilizan mucho las chicas jóvenes ahora para rizarse el pelo, o secadores a diario, ¿eso perjudica el pelo?
Digamos que puede perjudicar a nivel cosmético, porque puede alterar las proteínas de la cutícula, que es el envoltorio del pelo, pero nuevamente no va a producir que un paciente a la larga se quede calvo, porque imaginaros un caso extremo: si alguien se quema el pelo con una plancha, ese pelo se partirá, se caerá, pero la raíz, si está sana, volverá a producir un pelo igual que el anterior, o sea que no va a afectar a la larga.
La última cuestión, los pacientes de quimioterapia que ven cómo se les cae el pelo a veces íntegramente, ¿qué pueden hacer como tratamiento cuando se produce el final de la quimio?
Bueno, a día de hoy hay una gran novedad terapéutica, que es el desarrollo de sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo para prevenir la aparición de esta alopecia por quimioterapia en algunas pacientes. Por lo tanto, existe una posibilidad de tratamiento preventivo. Una vez que ya se ha caído el pelo, habitualmente, más del 90% de las veces, crecerá sin necesidad de hacer nada una vez dejada la quimioterapia en los próximos meses, pero pueden utilizar algunos tratamientos, como precisamente el minoxidil, para acelerar ese crecimiento del pelo.
¿Y por qué sale rizado?
También las mujeres, ¿no?
También las mujeres, exactamente. Contestando a Carmen, a veces sale rizado porque el crecimiento del pelo después de una agresión como la quimioterapia puede producir, digamos, modificaciones en la estructura del pelo. De hecho, hay muchas pacientes que tenían el pelo liso y que después de haber sufrido un cáncer y recibido quimioterapia, el pelo les crece rizado. O sea, que es un fenómeno que no es infrecuente.
Es curiosísimo. ¿Y luego se vuelve a alisar o permanece rizado?
Depende de cada paciente. Hay pacientes que ya les permanece bastante a la larga con ese cambio del rizo.
Bueno, pues realmente ha sido interesantísimo. Yo creo que muy minucioso. No dejéis de ir al médico si presentáis dificultades en el pelo, si os clarea, porque, como ha dicho el doctor, hay muchas posibilidades terapéuticas. Don Sergio Baño Galván es director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.